Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, les invito a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a estar ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. La semana pasada nosotros tuvimos las clases de conexión, conexión 1 y conexión 2. En estas clases, en la conexión 2, nosotros enseñamos sobre los hábitos que nos conducen a la madurez espiritual. Y dejamos siempre muy importante que este es el propósito del Señor para la vida de cada nuevo creyente. Cuando una persona viene a Jesús, no queremos que simplemente se quede visitando la iglesia o simplemente sea un frecuentador de actividades. Nosotros queremos que su corazón sea transformado por Jesucristo, que usted pueda crecer en la medida de la estatura de Cristo, que usted pueda ser alguien que llega a la madurez espiritual. Esto es muy importante. Un discípulo de Jesús saludable debe crecer espiritualmente, debe ir a avanzar hacia la madurez espiritual. Pero a veces esto es un tema que, aunque nosotros lo sabemos, queda un poco turbio, a veces no queda tan definido. ¿Qué es madurez espiritual? Algunos piensan que madurez espiritual es llevar muchos años de membresía en una iglesia. Llevo 20 años en una iglesia, yo sé todo lo que pasa acá, yo realmente conozco a todas las personas que han pasado por aquí, así que tengo 20 años de currículo, ¿verdad? Algunas personas pueden pensar, pero no, eso no necesariamente nos trae madurez espiritual. Algunas personas pueden pensar que madurez espiritual se trata de tener un cargo. Es decir, yo estoy a cargo de algún ministerio, yo estoy a cargo de algún departamento o yo sirvo en algún área. Y la realidad es que se espera que estas personas que estén ahí sean personas maduras, pero el hecho de estar ahí no significa, no garantiza la madurez de las personas. Algunas veces nosotros pensamos que la madurez espiritual es el hecho de que personas estén muy bien equipadas. Es decir, tengan mucho conocimiento, tengan realmente muchos dones, tengan muchos talentos. Esa es entonces una persona madura. Pero no necesariamente una persona que está dotada de muchos talentos, pues es una persona realmente madura. Y por otro lado, nosotros podemos pensar que una persona que conoce mucho la Biblia es una persona madura. Y la verdad es que para llegar a la madurez necesitamos de la Biblia. Pero el acaparar, el almacenar información bíblica también no nos garantiza a nosotros el hecho de que seamos maduros por sí solos. Entonces hay confusiones muchas veces y expectativas falsas al respecto de lo que se trata precisamente de la madurez. Y hoy vamos a basarnos en una iglesia un poco controversial, una iglesia que vivía un contexto un poco difícil, y era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ella vivía un concepto distorsionado de lo que es el liderazgo y de lo que era un cristiano maduro. Era una iglesia que miraba para las personas, era una iglesia que exaltaba individuos compitiendo entre sí. El contexto de Corinto era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad que tal vez era en una magnitud menor, pero una Nueva York de aquellos tiempos, ¿verdad? Habían personas de todo lugar, de muchas culturas, de muchas naciones. Habían personas que económicamente siempre pasaban por allí porque había un puerto. Así que era una ciudad de tránsito también. Muchas personas llegaban con facilidad a aquel lugar. Era una ciudad depravada. Había una depravación sexual muy grande. Había un templo, ¿verdad?, que promovía la fornicación, fue destruido, pero la práctica quedó en medio del pueblo. Así que las personas que llegaban por allí, los marineros y los mercaderes y todas estas personas, paraban precisamente ahí. Y había un término que se usaba, que es el término de corintiar. Cuando se estaba hablando de corintiar, se estaba hablando de que se estaba uno echando la fiesta bien echada, ¿sabe? Es como Las Vegas, ¿verdad? Fuiste para Las Vegas y ahí pues hiciste de todo. Pues así mismo acontecía con la ciudad de Corinto. Miren qué fama tenía esta ciudad. Y por otro lado, era una ciudad que tenía una mezcla de religiones muy grande. Y se permitía el judaísmo y también se permitía el cristianismo, porque era algo que tolerable dentro de las tantas religiones que existía en ese entonces. Entonces, con todas estas diferencias étnicas, ¿verdad? Con todas estas desigualdades sociales que vivía la iglesia, entonces era una iglesia multicultural como nosotros, ¿verdad? Tenemos más de 20 nacionalidades representadas aquí. En Corintios también había de muchos lugares. Era una iglesia que tenía un contexto socioeconómico muy diverso. Habían ricos, personas pudientes en la congregación, pero también habían esclavos, personas extremadamente pobres. Así que esto ya comenzaba a generar conflictos. Habían personas que habían sido cristianos judíos, que eran cristianos judíos, que ya conocían de antemano el Antiguo Testamento. Y también la congregación estaba conformada por gentiles, prosélitos, que en su tiempo también asistieron a algunos cultos de la sinagoga local. Así que todo esto, hermanos, formaba de la iglesia de Corintios una congregación muy compleja. Y es una membresía que estaba combinada precisamente por la discordia, por la competencia. Habían grupos en pugna dentro de la propia iglesia. Grupos que se tiraban contra otros grupos. Habían casos de inmoralidad dentro de la propia iglesia. La palabra nos dice que la propia iglesia estaba dividida en cuatro grupos principales. Unos decían seguir a Pablo, otros decían seguir a Apolos, otros decían seguir a Cefas o a Cristo. Entonces habían grupos diferentes dentro de la propia iglesia. Y también tenemos que decir que se está tratando aquí el contexto de cristianos. No se está tratando de no cristianos, se trata de cristianos, porque Pablo dice precisamente en el capítulo 1, versículo 2, describe a esta iglesia de Corinto como santificada en Cristo Jesús. También declara en el capítulo 2, versículo 13, después declara que él y los corintios han recibido el Espíritu. Así que es una iglesia santificada, una iglesia que ha recibido el Espíritu. Y finalmente en el capítulo 3, versículo 1, los llama a ellos hermanos para fortalecer los lazos de unidad. Aquí entonces nosotros vemos fácilmente evidencia de que se está tratando de un pueblo cristiano. Pero ¿cuál era el problema que había? Era el de inmadurez. El hecho de que esta iglesia era rica económicamente, multicultural, rica también culturalmente, el hecho de que era una iglesia talentosa, porque había muchos dones también dentro de la propia iglesia, no había, hermanos, la unidad y no había la madurez para caminar. Así que Pablo comienza a explicar cuál es la naturaleza del liderazgo cristiano y también explica qué es lo que es ser un creyente en Jesucristo maduro. Y eso es lo que nosotros vamos a ver precisamente hoy. ¿Qué es un cristiano maduro? Así que les invito a leer primero a los Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que por tu gracia nos ayudes, Señor, a comunicar tu palabra y que también llegue, Señor, a nuestros corazones con impacto, con poder, con profundidad. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros que estamos en este recinto. Y tú sabes, Señor, cómo ministrar de una forma personal, Señor, a cada uno. Así que te pedimos, Señor, que en la medida que tu palabra se expone, nosotros podamos mirar para nuestro corazón y tener la sinceridad de reconocer aquello que necesita ser expuesto, cambiado, transformado. Y que nos dé, Señor, el valor de obedecer, la convicción de decir sí, Señor, aquello que tú requieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el apóstol Pablo utiliza aquí algunas comparaciones para describir lo que sería entonces una persona madura en la fe. Y lo vemos, la primera comparación está precisamente en el versículo del 1 al 4. Dice: de la manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? La primera cosa que nosotros podemos sacar de este pasaje es que el simple pasar del tiempo no nos torna a nosotros maduros. Hay mucha gente, hermanos, en la vida que tiene mucho tiempo de vida, pero aún no es maduro. Hay algunos que tienen menos tiempo de vida, pero son más maduros que otras personas, incluso hasta algunos que peinan cabellos blancos. Así que lo que nosotros podemos ver, lo que va a decir, lo que va a definir esto, son las actitudes de la persona. Es la capacidad de discernir de la persona. Así que aquí en estos versículos Pablo nos va a mostrar algunas actitudes. Cuando, por ejemplo, en una iglesia, creyentes con 5, con 10, con 20, 30 años están teniendo todavía celos, ¿verdad? Celos por circunstancias, celos por personas, celos por cosas. Todavía estas personas no han crecido. Es como aquella frase de los niños: este juguete es mío. ¿Se acuerda de eso, verdad? Los niños lo dicen muchas veces cuando están jugando con otros. Yo recuerdo cuando estaba preparando este mensaje en Cuba, por la situación económica, no todo el mundo tenía todos los juguetes. Hoy ya yo me estoy dando cuenta que Samuel tiene muchos juguetes y me toca a mí recogerlos generalmente, después que él hace todo el reguero. Y es interesante porque en nuestro tiempo no todo el mundo tenía pelota, no todo el mundo tenía bate, no todo el mundo tenía los guantes. En el barrio había un amiguito nuestro, un vecino, que tenía los guantes, la pelota y tenía el bate. Y entonces con ese es que nos juntábamos para jugar. Y yo tenía la pelota de fútbol y el otro tenía la pelota de básquet y el otro tenía el carrito. Entonces no todo el mundo tenía los mismos juguetes. Pero lo que era interesante es que quien era el dueño de los juguetes era el que mandaba las reglas del juego en el juego. Así que en la pelota, que hay dos, el béisbol, ¿verdad? Ustedes ven béisbol aquí, ¿cuántos son de los Yankees? ¿Cuántos son de los Mets? No vamos a ver eso ahora. Pues lo que les gusta la pelota, hay dos equipos. Y esos dos equipos, entonces, el que tenía los juegos decía: yo quiero a fulano, a mengano, y así clamo. Y cogía siempre los mejores jugadores para su equipo. Y cuando uno protestaba, entonces, ¿qué decía? Pues entonces me voy y me llevo todas las cosas para mi casa y no hay juego. Así que todo el mundo tenía que someterse precisamente a la injusticia del quedarse con los mejores jugadores. Y cuando la mamá llamaba para tomar baño, pues nosotros, todo el mundo, pues intercedía en favor de que era el dueño para nosotros jugar un poquito más, ¿verdad? Y a veces, hermanos, en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros somos el dueño de la pelota y decimos: este juguete es mío, ¿verdad? Tú no me lo tomas, este espacio es mío. tú no me lo tomas. Este ministerio es mío, tú no me lo tomas. Este tiempo es mío, tú no me lo tomas. Y a veces nosotros los adultos somos mucho más cuidadosos, ¿verdad?, en presentar esta realidad. Pero dentro existe muchas veces esa base emocional que es la que nos hace nosotros actuar muchas veces de una forma injusta. Así que, por ejemplo, hay en la iglesia personas que tienen la costumbre de sentarse en el mismo lugar. Nosotros recordamos cuando faltan algunos a veces porque sabemos que en ese lugar no está la persona. Así que nos damos cuenta, opa, faltó fulano porque no está allí en aquel lugar, en el segundo banco, en el tercer banco, ¿sabe? Aquella persona, pues ella no vino. Hermanos, y no hay nada de problema en que ustedes cojan un lugarcito para sentarse, ¿verdad? Yo generalmente me siento a este lado, al lado de la hermana Ruth, ahí. El pastor Pablo generalmente coge las sillas para sentarse. El hermano Ricardo se sienta generalmente ahí. Y no hay problema, ¿verdad?, en que cada uno escoja su propio lugar para poder tener el momento del culto. El problema es cuando usted llega y alguien le cogió el lugar. Y entonces usted llega y le toca así en el hombro y le dice: levántese porque ese lugar es mío. Y usted piensa que no ha pasado. Ha pasado. Hermanos, es triste realidad, pero es una triste realidad que nosotros tenemos que decir. Eso es inmadurez cristiana. Tal vez esa persona que llegó fue la primera vez que llegó. Y para nosotros es un gozo que las personas puedan escuchar la palabra del Señor. Para nosotros es un gozo que cada persona que entra a este lugar, sea de aquí o no sea de aquí, sea cristiano o no sea cristiano, pueda sentirse muy bien, aun si yo tengo que pagar el precio de quedarme de pie, ¿verdad que sí? Porque no se trata solo de mí, se trata del Evangelio, se trata de la obra del Señor, se trata de ver más allá, discernir lo que es realmente importante. No el hecho de que yo soy el dueño y levántate, ¿verdad?, que este lugar es mío. Esta infancia, hermanos, también se revela de otra manera, ¿verdad? Cuando vives estas circunstancias, no estás haciendo discernimiento del cuerpo de Cristo. No estás haciendo discernimiento de lo que es la gloria de Dios. Y quedas luchando por las cosas banales que no tienen sentido. Este es mi lugar, este es mi trabajo, este es mi ministerio, esta es mi autoridad, este es mi día, esta es mi idea, este es mi argumento, ¿verdad? Y si no es mi argumento, y si no es mi idea, y si no se acata como yo lo digo, pues entonces no estoy dentro, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que nosotros no somos dueños, nada es mío. Todo es del Señor. Somos simplemente cooperadores en el reino de Dios. Así que muchas veces vemos esta infancia revelada así. La otra es, bueno, pues ya no eres más mi amigo. En Cuba había una frase que se decía: flor amarilla, flor colorada. Si tienes vergüenza, no me hables más. Y los adultos no lo dicen, pero de seguro usted también pone personas en la heladera, en el refrigerador, en la nevera, ¿verdad? Muchas veces ponemos personas también en la nevera allí. ¿Sabes qué? Tú me la hiciste, tú me la vas a pagar. No te creas, aquí todo se paga, ¿verdad? Yo estoy en el Nuevo Testamento, pero todavía me gusta el diente, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo más rico que está en la Biblia todavía, ¿verdad? Y ahí nosotros vivimos ese tipo de cosas. Y encontramos entonces la palabra del Señor que nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué tremenda verdad. Pero Efesios también nos dice otra verdad, Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué bendición, ¿verdad? Usted y yo, el que está a su lado ahí, detrás de usted, frente a usted, todos nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué privilegio. Y dice el versículo 19: y ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia, somos familia. Eso es una bendición. Ahora, ¿cómo es que siendo familia, que siendo justificados, que viviendo debajo de un mismo espíritu, que siendo perdonados, que habiendo experimentado la misma porción de gracia o tal vez mayor de parte de nuestro Señor, nosotros podemos entonces entrar en este tipo de cosas, de celos, de contiendas. No, pero es que pastor, usted no sabe quién es ese hermano. Si usted se pasa media hora con él, ya me va a dar la razón a mí. Y entonces comenzamos a vivir el desamor. Comenzamos entonces a vivir el chisme. Comenzamos a vivir entonces la crítica. Comenzamos a vivir entonces la casi ninguna cooperación. Porque entonces decimos, no, es que yo prefiero servir solo, mejor yo no sirvo. Porque trabajar con esa persona, no, eso no es fácil, mi hermano. Usted no sabe quién es ella. Deja que le pisen el callo y usted va a ver lo que va a pasar después. Pero, hey, ¿dónde queda el ejemplo de Cristo? Ahí comenzamos entonces a ver mi grupo, comenzamos a ver mi tiempo, comenzamos a ver mis personas. Y ahora entonces, cuando no se acata lo que yo quiero y no se dice lo que yo deseo oír, pues entonces yo me voy. Flor amarilla, flor colorada. Tú no me estás haciendo caso en lo que yo digo, no dicen, pues no, yo no estoy dentro. Si tú no escuchas lo que yo tengo que decir, pues entonces yo no estoy dentro. Si no es mi idea, yo no te apoyo, yo no lo creo así. Hermanos, ser cristiano maduro implica precisamente en ceder, implica precisamente en percibir la gracia de Dios. Ser cristiano maduro es entender que se trata de la capacidad de amar y no tanto de la capacidad de hacer o hablar. Ser cristiano maduro depende de la capacidad de amar, no tanto de hacer o hablar. Hay muchas personas que hacen muchísima cosa, hacen mucha cosa, pero eso no significa que es maduro. Hay muchas personas que tienen tremendo buen discurso, son elocuentes grandemente, convencen a cualquiera, pero no significa que sean maduros. El punto está donde, cómo está tu corazón, cuál es la perspectiva y la capacidad que usted tiene en su corazón de poder amar a esa persona que tú quieres repudiar, de poder amar a esa persona a la que tú quieres enjuiciar, de amar a esa persona a la que usted quiere criticar, de amar y valorar a esa persona a la que usted quiere pasar para atrás, de permanecer, hermanos, con esa persona que usted no quiere convivir. Eso es precisamente madurez cristiana, porque comenzamos a discernir lo que realmente es importante. Puedes tener muchos dones del Espíritu, ¿verdad? Pero estamos debajo de un mismo espíritu y somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando nosotros entendemos esa realidad, nos damos cuenta que personas es más importante que cosas. Personas es más importante que cosas. Usted puede venir al templo y usted no tener relaciones con personas, porque decir Dios te bendiga, hermano, me disculpa, pero eso no es relación. Poner una sonrisa linda y decir Dios te bendiga, qué bueno verte, eso no es relación, eso es un saludo. Usted puede estar sirviendo en el ministerio y también usted puede también no tener ningún tipo de relación. Usted puede estar envuelto en muchísimas cosas, sin embargo no tener relación. Usted puede hablar del Señor, pero no a las personas. Usted puede tener una clase en la escuela dominical de 30 personas, tremendo maestro, sin embargo no tener relación. Madurez cristiana se trata de entender que el enfoque principal, la prioridad principal es personas. Si usted no es capaz de amar a personas, si usted no es capaz de servir a personas, si usted no es capaz de perdonar a personas, si usted no es capaz de apoyar a personas, si usted no es capaz de impulsar personas, pues entonces usted está dejando lo principal por lo que no es principal, lo periférico. Usted se está encargando por otras cosas que realmente no son las más importantes, porque se trata del corazón de las personas, se trata de cada persona que está a mi alrededor. ¿Cómo yo voy a influenciar? ¿Cómo yo voy a ser un instrumento de Cristo para hacer la diferencia en la vida de esa persona? ¿Cómo yo voy a poder ser un portador de la gracia de Dios para que el Señor haga a través de mi vida y todo ese entorno diferente, toda esa persona que tal vez yo detesto, puede ser transformada por el amor de Cristo a través de mi vida?
Dios podría enviar ángeles para hacer eso, pero Dios quiere hacerlo a través de usted y de mí. No, eso lo hace el pastor. No, usted y yo somos llamados a ser portadores del amor de Dios, a cuidar de personas, a amar a personas, a servir a personas. Eso es madurez cristiana. Cuando usted no está dispuesto a envolverse con personas, cuando usted no prioriza relaciones, cuando usted quiere escapar de esa realidad, pues entonces está dejando lo que es principal. ¿Qué es madurez cristiana? Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo a partir de los versículos 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Perciban que la pregunta, la interrogación que hace el apóstol Pablo no es personal en el sentido de quién es Pablo y quién es Apolo, sino que lo reduce a la clasificación de cosa. ¿Qué es? ¿Y qué es Pablo y qué es Apolos? Pues él mismo responde: nada más que servidores. Así, ¿qué es ser un creyente maduro? Es aquel que ministra con una actitud de siervo y no con una actitud de jefe. Persona madura, cristiano maduro, entiende que su rol, que su papel es ministrar a otros con una actitud de siervo y no de jefe, donde quiera que el Señor nos ponga. Amén, amados. Estábamos en esta semana teniendo una reunión con los apoyadores de grupos pequeños y yo les estaba enseñando el organigrama y les dije: mira, nosotros montamos este organigrama de abajo para arriba, porque a diferencia de lo que el mundo establece, los jefes, ¿verdad?, y los súbditos, nosotros entendemos que entre mayor responsabilidad tenemos, más entre mayor responsabilidad, más necesitamos de un corazón de siervo, más necesitamos servir, más necesitamos dar soporte. Entonces, en la medida que el Señor nos amplía más la responsabilidad, más nosotros necesitamos servir. Así que Pablo dice: ¿qué somos nosotros? Pues somos servidores. La palabra en griego es diáconos, que significa servir a las mesas. Así que madurez es cuando yo soy siervo submiso del proyecto de Dios y estoy aquí en la tierra para bendecir a mi hermano, para ser un instrumento del Señor de gracia, para bendecir a mi hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Usted tiene la responsabilidad de bendecir a su hermano. No es opción, es la responsabilidad. A veces nosotros nos queremos sacudir. ¿Usted ha visto los perritos cuando se mojan? Que hacen así, se sacuden rápido, quedan casi secos, ¿verdad? Pues a veces nosotros somos así, nos queremos sacudir de nuestra responsabilidad y vivir el cristianismo nosotros, pero no envolvernos con nadie. No, necesitamos entender que usted y yo somos llamados a ser siervos de aquel que está a nuestro alrededor. En otros trechos de la Biblia, el Señor Jesús nos enseña esta verdad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos era el mayor. Esto es los discípulos del Señor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean sobre ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué enseñanza tan fuerte. ¿Qué es ser maduro? Es cuando alguien puede ser bendición en la vida del otro. Es cuando podemos perdonar. Es cuando podemos ayudar. Es cuando podemos apoyar. Es cuando podemos orar, impulsar, cooperar con el otro. Señor, yo quiero ser bendición. No, pero es que no es fácil perdonar. Eso, de eso se trata. No, pero es que no es fácil amar, pero de eso se trata. No, pero es que no es fácil caminar la segunda milla, de eso se trata. Hermanos, tal vez ese abrazo que usted le da a esa persona es el recurso para desmontar esa estructura dura que usted ha estado viendo por mucho tiempo. ¿Sabía eso? Hay personas tan duras que usted le da un abrazo que se desmontan completamente. Se le cae toda la dureza para el piso. Y a veces nuestra actitud es precisamente hacer lo contrario. Es también repudiar, es nosotros criticar, es nosotros censurar. Pero es que no conocemos ni tan siquiera el background, ni la historia, ni lo que pasó detrás, ni cuáles fueron los sufrimientos, los traumas, las necesidades de esa vida que ha llegado hoy a ser ese tipo de persona. Y esto, hermano, no quiere justificar la actitud de los otros, pero sí no justifica el hecho que usted desprecie. Significa que usted necesita amar igual. De eso se trata. ¿Cómo ha sido tu vida, hermano? ¿Has sido siervo? ¿Eres siervo? ¿Te consideras siervo de tu hermano? ¿Usted ha colocado su vida para hacer bendición en la vida de los otros? ¿Le has dicho eso al Señor? Padre, yo quiero ser bendición en la vida de mis hermanos. ¿Tú le has hecho esa propuesta al Señor? ¿Le has dicho, Señor, yo estoy dispuesto a que tú me uses para hacer bendición en la vida de mi hermano? La persona madura no tiene o no lucha, hermanos, por sus derechos. Porque la expectativa de muchos para hacer es que les reconozcan lo que hacen. Pero el verdadero siervo no necesita ser reconocido. No necesita ser reconocido para actuar. No necesita que se les reconozcan sus derechos o defender sus derechos, porque él sabe su lugar en el Señor, y porque él con sabiduría servirá al Señor, y a través de su propio testimonio, naturalmente, él impondrá y él va a influenciar a las personas que están a su alrededor. Una persona madura no tiene que estar defendiendo sus propios derechos. Él obedece al Señor. Él agrada al Señor, y el Señor se encargará de cuidar de su reputación. Mateo capítulo 20 dice: mas entre vosotros no será así, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor mismo nos está diciendo: madurez es copiar el modelo de humildad y de servicio de Jesús. Nosotros estamos estudiando David los días miércoles y los días jueves. Estamos estudiando Segunda de Samuel. Y en esta releída de Segunda de Samuel, una de las cosas que me ha quedado así muy patente es, ay, la imperfección de ese David. ¿Sabe? Uno construye un ideal y uno dice, wow, el gran rey David. Y nada, que realmente fue un gran rey. Y fue alguien que Dios usó en su época. Pero cuando tú vas y excavas bien la vida de David, te das cuenta, aquí hay tanta cosa, Dios mío, tanta injusticia, tantos fallos. Y eso me deja mucho más claro que la única persona, referencia perfecta para nosotros es Jesucristo. Y cuando usted pone sus ojos en Jesucristo, hermano, todo argumento que usted quisiera utilizar para justificar su negligencia y su pecado cae por tierra. Porque aunque usted diga, mira, yo no puedo perdonar, es difícil, pero Jesús te perdonó a ti. Y Jesús nos manda a perdonar, todo argumento se cae por tierra. No, pero es que yo no puedo amar. No, pero es que Jesús te ha amado a ti. Y Él dice que Él te puede capacitar para amar. Entonces todo argumento se cae por tierra. Cuando Jesús es nuestra referencia, cuando Jesús es nuestro modelo, todo argumento humano se cae, hermanos. Y no tenemos alternativas a no ser obedecer. Madurez entonces es copiar el modelo de humildad y de servicio de Jesús. Dice Jesús en Juan 13: vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien, porque lo soy. Así que Él deja bien claro cuál es su papel. Ahora prepárense, pónganse los cinturones porque vamos a coger velocidad. Dice Jesús: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Quiere decir, necesitan tener una misma actitud de servicio hacia los que están a su lado. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Ah, pero es que tiene un acento así medio raro, ¿no? Es que se peina así tan extraño, tan exquisito, ¿no? Pero es a esa persona que tú necesitas realmente servir y amar sin condiciones, incondicionalmente. Amén, amados. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Simplemente servidores de Dios. Dice Pablo, todo lo que hicimos no fue nuestro, no fue desempeño personal, no fue inteligencia, no fue capacidad, no fue astucia, mas fue pura gracia. Y aquí sacamos otro principio. ¿Qué es ser creyente maduro? Es aquel que trabaja mediante la conciencia o una conciencia de la gracia de Dios y no de su desempeño personal. Un cristiano maduro es aquel que trabaja mediante una conciencia al respecto de la gracia de Dios y no de su desempeño personal. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Todo lo que yo he recibido, todo lo que yo he puesto en práctica aquí, ¿es por causa de qué? ¿De mi capacidad? No, del propio Señor. Dice el versículo 7: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y dice: yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? El Señor. Y en el versículo 10 él dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Simplemente servidores. ¿Cómo es que hice el trabajo en medio de ustedes? Fue puro poder de Dios, fue la gracia de Dios. Un creyente maduro es aquel que percibe la gracia de Dios y confía, hermanos, no en su desempeño personal, sino en el poder de Dios. Amén. No es en el tener muchos dones, no es en el ser muy inteligente o muy ágil, no, es en el hecho de tener un corazón entregado al que todo lo puede hacer. Ese es Jesucristo. Se trata precisamente de Él. Alguien me dijo, conversando en estas semanas, pastores, que me tiemblan las piernas cuando yo hago esta cosa para servir. Y dije, qué bueno que te tiembla. Es más, oraré para que siempre te continúen temblando. Y dice, wow, qué clase de consejo, ¿verdad? Y dije, no, es que cada vez que yo voy a predicar, a mí también me tiemblan las piernas. ¿Y sabes qué? Yo le dijo al Señor: Señor, yo quiero que tú me permitas siempre vivir eso. Porque el día que yo crea que yo soy capaz de algo, ese es el día donde realmente no podré comunicar tu mensaje. Porque no se trata de mí, Señor, se trata de ti. Y cuando nosotros realmente entendemos esa verdad, un discípulo maduro es aquel el que no se apoya en su conocimiento, en su propia experiencia, en su astucia, en su inteligencia, en sus habilidades o en sus dones. Él simplemente confía en el Señor. Él simplemente depende del Señor. Y Él le da la gloria, lógicamente, al Señor. Amén. Ese es el discípulo. Es aquel que no sabe la solución, pero sabe que el Señor lo va a sacar. Es aquel que no sabe cuál es la respuesta que va a venir, pero sabe que el Señor no lo va a abandonar. Qué tremendo poder confiar en esa realidad. ¿Qué es ser creyente maduro? Cristiano maduro es aquel que trabaja por la cooperación y no por la competición. Es aquel que trabaja por cooperar y no por competir. ¿Quién canta mejor? ¿Quién sirve mejor? ¿Quién camina mejor? No se trata de eso. Hermano, se trata de entender que tú eres importante en mi vida y lo que tú tienes es importante para mi complemento. Dice versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, ¿usted se imagina su cuerpo si fuera solamente nariz? Un monstruo, ¿verdad? O una oreja gigante. No puede subsistir. Para que seamos cuerpo necesitamos de todos los miembros, ¿verdad que sí? el cuerpo de Cristo, para funcionar, para crecer, necesita de todos los miembros del cuerpo. Así que quiero decirle algo, le guste o no le guste mucho, usted no puede sobrevivir solo. Usted necesita de su hermano, porque Dios quiere obrar a través de la vida de su hermano. Necesito de todos para que el cuerpo viva. Yo soy bendecido con la vida de mi hermano, porque Dios le dio algo a mi hermano que no me ha dado a mí. ¿Sabía eso? Dios le ha dado algo a mi hermano que a mí no me ha dado. Dios no le da a todo el mundo dones, los mismos dones. Dios da diferentes dones para que en esa diversidad de dones el cuerpo se enriquezca. Algún don que no te dio a ti, le dio a su hermano, y eso te va a bendecir a ti, pero aún más te va a hacer falta para crecer. Lo que Dios le dio a tu hermano te hace falta para crecer. No es una opción de yo tomarlo o rechazarlo. Es yo entender que lo que Dios le ha dado a mi hermano, yo lo necesito para crecer. Entonces, estamos llamados a cooperar y no a competir. No estamos aquí para hacer división o medir fuerzas. No estamos aquí para ver quién es el más ágil, quién es el más elocuente, quién es el más astuto, quién es el más influente. No se trata de eso, hermanos. Se trata de sumar juntos. Si tú avanzas más, si tú eres más ágil en esa parte, pues amén, gloria a Dios, qué bueno, yo me completo en ti. Creyente maduro trabaja en cooperación. Amén. Y por último, un creyente o un cristiano maduro es aquel que espera el galardón de Dios y no de los hombres. Yo no necesito el aplauso. Yo no necesito realmente que me reconozca. Yo no vivo detrás de esos estímulos, de esos estímulos temporales que perecen y se quedan aquí, de esos estímulos que muchas veces nos hacen más daño que bien. Dice Pablo: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque, versículo 8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay una recompensa, y entendemos que nosotros servimos a ese Dios. La motivación de mi vida no debe ser lo que mi corazón egoísta quiere realizar, sino lo que le va a traer gloria a nuestro Dios. Amén. El punto de nuestra meta es escuchar de Dios y no de los hombres. Es ser orientado por Dios y no por los hombres. Es ser estimulado por Dios y no por los hombres. ¿Por qué el cristiano cuida tanto lo exterior y descuida tanto lo interior? Porque le importa la opinión de los otros. Pero cuando los otros no dan opinión, pues ahí no lo cuido. Por eso es que hay descuido en la vida personal y espiritual de los cristianos. ¿Por qué yo no busco a solas con Dios? No, porque es que yo no soy visto tan como espiritual. Ahí nadie me da un tapita en las espaldas y me dice: oye, pastor, qué espiritual tú eres, ¿sabes? Qué oración más elocuente, tremenda esa. No. Allí en el cuarto, cerrada la puerta, ahora tu padre que está en los secretos, y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público, porque allí no hay aplausos, allí Dios te conoce como tú eres. Allí no hay evangelique, ahí no hay nada para fingir. Dios sabe tu corazón. Y muchas veces descuidamos eso que es esencial para cuidar, que la opinión de los otros. Me importa, sí, lo que dice el Señor. Eso es lo que más cuenta para mí. Eso es lo que me impulsa. ¿Por qué es que tantos cristianos son negligentes en el ministerio y fuera del ministerio? Porque no hacen las cosas para el Señor. Las hacen para ellos mismos o para que otros la vean. Pero cuando usted haga todas las cosas en su vida para la gloria del Señor, entonces tu vida será una vida de excelencia y de influencia a los que te rodean. Amén. Y con eso termino. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres. ¿Saben por qué? Porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No sirve al pastor, no al liderazgo, al Señor. Tu llamado es del Señor. Tu finalidad es darle la gloria a ese Señor. Amén, querido. Que usted y yo podamos salir de este lugar hoy diciéndole: papá, yo no quiero ser un bebé espiritual que vive siempre en contiendas, en chismes, en disensiones, que camina tomando leche espiritual. Ayúdame a crecer. Yo quiero ser cooperador. Yo quiero ser perdonador. Yo quiero sumar con mi hermano. Yo quiero servir. Yo quiero realmente, Señor, ser un instrumento de tu gracia para bendecir a cuantos tú me pongas a mi alrededor. No miren para el reloj. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias porque tú nos hablas y tu palabra es más importante incluso que el tiempo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en esta hora a decir sí a lo que tú quieres ministrar a nuestro corazón. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por corregirnos. Y te pedimos, Señor, que nos des gracia para poner en práctica tu palabra. No estamos aquí, Señor, con superioridad, mas estamos aquí, Señor, en el mismo bolo. Estamos aquí en la misma circunstancia, en la misma situación. Y como pueblo tuyo, Señor, sin excepción de nadie, nadie mayor, nadie menor, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, diciéndote, Señor, no queremos ser cristianos bebés inmaduros. Queremos, Señor, crecer. Queremos avanzar hacia la madurez espiritual. Queremos discernir lo que es importante. Queremos, Señor, obedecer a tu palabra. Señor, queremos cooperar con nuestros hermanos. Señor, queremos perdonar y amar a cuantos están a nuestro alrededor, no importa cuál sea la circunstancia, la personalidad, el temperamento, la historia, la dificultad. Ayúdanos, Señor, danos gracia para hacer lo que tú hiciste con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser motivados por el llamado que tú nos haces y no por lo que los hombres puedan decir, porque queremos darte la gloria, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.